El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos, y un feliz miércoles, un miércoles lluvioso. Y desde aquí, de la capital de la República, queremos saludar a esa maravillosa audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Mi nombre es Valentina Califé Llanes, estoy al micrófono y en los controles se encuentra mi compañero Cristian Bastidas. Y hoy, como ustedes saben, y ya como hemos anunciado en nuestras redes, hoy es miércoles de ciencia. ¿Y por qué? Porque la ciencia es muy, pero muy divertida. Esta noche vamos a tocar un tema que a mí, en lo personal, me parece muy interesante. Le hemos titulado Techos de Cristal, la situación de las mujeres en las organizaciones. Mi invitada de esta noche es la máster Cristina Acuña. Unas buenas noches, Cristina. Gracias por estar en mi esquina global.
No, muchas gracias por la invitación, Valentina, y de igual manera un saludo a todos tus radioescuchas, que realmente es un gusto para mí y obviamente venir a representar a la Escuela Politécnica Nacional y poder compartir un momento también y que se conozca el trabajo que estamos realizando.
Maravilloso, porque de hecho por aquí pasan los miércoles de ciencia los expertos investigadores de tan prestigiosa casa de estudios alrededor del mundo. Quiero saludar también a los que nos sintonizan en nuestra página web, es www.radiocatolica.org.es. y antes de iniciar nuestro tema, vamos a escuchar entonces unas noticias de la Escuela Politécnica.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La Asamblea del Sistema de Educación Superior recibió experta en calidad universitaria mundial.
Los miembros de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, ACSEC, presidida por el rector de la ESPOL, Sergio Flores Macías, participaron en un conversatorio con la doctora Anne de Rapé, rectora de la Universidad de Kent, en la sala de Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Este evento estuvo dirigido a los rectores de las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas.
La Universidad de Ghent está ubicada entre las 100 mejores en rankings que monitorean la calidad y excelencia de las instituciones de educación superior en el mundo. El tema de la ponencia de la doctora de PEP fue calidad para la gestión universitaria en el mundo académico por rankings, donde se enfocó en la investigación, educación y vinculación con la sociedad.
Esta actividad encaja en el marco de la construcción de la propuesta de políticas públicas para la educación superior denominada Agenda 2035, para lo cual se han venido realizando periódicamente seminarios en los que han participado diversos actores relevantes relacionados directamente con educación superior mundial.
Potencialidades de la EPN en el marco de la Unión Europea se expusieron en Quito.
La Escuela Politécnica Nacional participó de forma activa en un evento organizado por Unión Europea para socializar el acuerdo multipartes entre la Unión Europea y Ecuador ante los miembros de las Eurocámaras. La participación de la EPN forma parte del convenio marco suscrito con la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito, CAMESPA, en temas de cooperación social, científica, tecnológica y productiva.
Ambas instituciones se hicieron presentes en un stand donde explicaron los beneficios del convenio a las empresas socias de las Eurocámaras en Ecuador. En el evento participaron varias empresas residentes en Ecuador y se realizó con el objetivo de solventar inquietudes sobre beneficios del acuerdo comercial y las oportunidades para nuevos negocios e inversiones dirigidos en especial a pymes locales.
Los principales temas que se abordaron fueron lineamientos estratégicos para el desarrollo del comercio exterior ecuatoriano, relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y Ecuador, apoyo financiero para la formación del talento humano, requisitos de acceso para alimentos frescos y procesados, perspectivas y alcance de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, entre otros temas. Agenda EPN.
Consejo Politécnico realizará reconocimiento a investigadoras y científicas de la EPN por el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia. Este evento se realizará en la sala de Consejo Politécnico desde las 11 horas.
El jueves 16 de abril tenemos la ponencia Cómo hacer investigación de élite, lo que puede aportar el coaching y la neurociencia. Esta conferencia se impartirá en el Hemiciclo Politécnico a partir de las 11 horas por el PhD Jorge Serrano de España.
Regresamos a nuestro programa hoy, Techos de Cristal, la situación de las mujeres en las organizaciones. Mi invitada de esta noche es ingeniera empresarial, graduada en la Escuela Politécnica Nacional. Se vinculó a la Politécnica en el año 2008, realizó sus estudios de maestría en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y está adscrita al Departamento de Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Comencemos entonces, vamos a hablar, Cristina, primero vamos a aterrizar al oyente el tema, ¿a qué facultad se vincula dentro de la universidad?
Bueno, pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas. Dentro de la facultad tenemos dos departamentos, el DEPCA y el DESODE. Yo pertenezco al DESODE. Entonces, la línea de investigación que vengo trabajando está vinculada a lo que son los estudios organizacionales. Ahora, ¿qué son los estudios organizacionales? Es un poco ver a la organización desde una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Usualmente cuando pensamos en las organizaciones, pensamos en la empresa y vemos los procesos tradicionales, finanzas, talento humano, los procesos de reclutamiento, productividad, operaciones. No quiere decir que no los tomemos en consideración, pero buscamos tener una visión un poquito más amplia, tomando en consideración al ser humano como elemento prioritario dentro del estudio, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo la empresa, queríamos seguir viendo los elementos que obviamente están vinculados a ella, pero también queremos un poco rescatar el rol que cumple el ser humano dentro de las organizaciones, ¿no? Que un poco es darle la vuelta a ese espacio se ve un poco más dentro de lo que es la administración vista desde una perspectiva un poco más tradicional.
Correcto. Dentro de esta línea de trabajo sobre estudios organizacionales, se busca comprender desde una perspectiva crítica la gestión en los espacios organizacionales y en el caso particular del proyecto de investigación Techos de Cristal, la situación de las mujeres y las barreras invisibles. Techos de cristal, ¿de dónde viene el término?
A ver, el fenómeno o la definición de techos de cristal surge realmente a los Estados Unidos, ¿sí? De estudios que se empiezan a realizar allá, una comisión especializada se define para empezar a comprender un poco por qué, a pesar de que había incrementado el número de mujeres dentro de las organizaciones, estas no llegaban a tener cargos directivos. ¿Sí? Entonces, después de realizar esa investigación un poco en los Estados Unidos, se empieza a ver que obviamente no es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos y se empieza a difundir y a realizar investigaciones de similar envergadura en otros países. Y pues obviamente nosotros dentro de esta búsqueda de tener una perspectiva crítica dentro de lo que es la administración, ahí viene la parte del género y quisimos también ver qué es lo que sucede en el Ecuador. Y pues un poquito más específico incluso dentro de la misma Politécnica Nacional, ¿no?
Correcto. Yo tengo en mis notas que el término techo de cristal en el original en inglés es glass ceiling, apareció por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en 1986 en los Estados Unidos. Y el artículo describía las barreras invisibles a las que se ven expuestas las mujeres trabajadoras altamente cualificadas, además, que les impedía alcanzar los niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios. Entonces, ya a partir de entonces, ya estamos un poco familiarizados ya con el término techo de cristal. Entonces, hay un trabajo que se está desarrollando en la Politécnica. Cristina, ¿de qué se trata? ¿Qué se refiere la investigación sobre los techos de cristal?
A ver, en efecto, ¿no? Ya hay varios años que se viene un poco estudiando este fenómeno. Y se lo ha realizado desde una perspectiva cuantitativa. ¿Esto qué quiere decir? Cuantificar número de mujeres, si ha subido o no ha subido en los escalafones o en los espacios de gobierno, ¿no es cierto?, organizacional. Y nosotros dentro de la Politécnica queríamos también saber cuál era la realidad, porque finalmente la Politécnica es una universidad con ya varios años, ¿no es cierto?, Y hoy en día tenemos ventajosamente, o al menos para mí muy grato, autoridades que son mujeres, pero es la primera vez que tenemos autoridades mujeres. Entonces, nuestra primera decana es Miriam Hernández, es decana de la Facultad de Sistemas. Y un poco queríamos ver si, a pesar de que ya ha habido mujeres que se han involucrado mucho antes que yo dentro de la institución, y tomando en consideración este recambio generacional que también permitió el acceso de más mujeres, ¿qué es lo que sucedía? ¿Por qué no hay una gran participación? ¿Por qué todavía no tenemos una mujer que esté ocupando el puesto en el rectorado, sin que esto diga que no estamos contentos con nuestro rector, al cual yo quiero mucho también? ¿Pero qué es lo que está pasando y cuál es el rol que está cumpliendo la mujer dentro de la Politécnica Nacional, tomando en consideración que ha sido por muchos años una universidad orientada a la ingeniería y una tendencia a que existan más hombres dentro de las mismas carreras? El tema de las carreras, inclusive hoy, ya no es de esa forma. Correcto. También tenemos muchas más mujeres que han accedido a la educación superior, que han accedido a carreras tradicionalmente de hombres, como mecánica, ¿no es cierto? Tenemos físicas también. Y ver qué es lo que estaban haciendo. La escuela también está queriendo, hace algunos años, ver qué están haciendo sus graduados. Que ha sido un trabajo bastante arduo, pero tampoco se ha enfocado en ver qué posiciones están ocupando las mujeres. Siempre ha sido estudios mucho más generales. Entonces, empezamos esta investigación. Hemos tenido la oportunidad de conversar con ex politécnicas. Estamos iguales, así como los estudios tradicionales tomados desde la parte cuantitativa. Lanzamos una encuesta. Tuvimos una gran aceptación, lo cual fue interesante, porque pensábamos que tal vez no iba a pegar, digamos, mucho la investigación. La investigación no se hizo tampoco exclusivamente para mujeres. Nuestro interés no es que sean exclusivamente las mujeres las que opinen sobre este fenómeno, sino también los hombres. Y tuvimos aceptación de ambas partes. Y no queríamos dejarlo solo desde la parte cuantitativa. Había dicho yo al inicio, y lo habías mencionado tú también, la idea es que se vea desde una perspectiva crítica también.
Correcto.
Y eso implica que no podemos excluir al manejo numérico, sino que necesitamos interacción y saber qué es lo que opinan las mujeres, y en este caso también las autoridades de la Politécnica Nacional, y ver si es que realmente percibían o no que existía este fenómeno. Entonces empezamos a hacer entrevistas, y esa es la parte diferenciadora de la investigación que estamos realizando.
Correcto.
Estamos queriendo hablar con las mujeres, ¿no?
Ahora, Cristina, después de nuestro corte musical, cuéntanos un poco desde qué año comenzó, inició el trabajo de investigación, y también qué preguntas que hicieron, cómo hicieron estas encuestas o cómo desarrollaron la encuesta, porque también este es un trabajo que se ideó en conjunto con María Fernanda Orquera, ¿no?, quien también trabaja en el tema de responsabilidad social empresarial, y Efraín Naranjo, quien ha estudiado el proyecto comunitario de Salinas de Bolívar. Entonces, qué interesante este equipo que se formó, y a partir de allí, entonces, cómo hablar un poco más de cómo fue la logística puntual. Efraín Naranjo estuvo en Mi Esquina Global el año pasado, fue una conversación muy interesante, y nosotros nos vamos entonces a nuestro primer corte musical, ya regresamos.
Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional.
Ya va la gente pensando siempre que si no va a equivocarse siempre, pensando dónde va a llegar, de dónde viene, lo que quiere, lo que va. Toda la lluvia, la gente y las historias, los momentos van buscando los motivos, la casualidad en medio de la lluvia. Ella camina en los espejos, harta de volar. Yo sigo aquí entre sábanas y música. ¿Dónde estarás? Que llueve, reflejo que se ahogan, duele. ¿Qué quieres? Se me antoja verte. Y duele.
te perdí. Que el cielo es un espejo a punto de partirse, derramando el tiempo en el asfalto gris. La ráfaga de dudas son insoportables, y los diluvios del recuerdo nunca tienen.
Global es un espacio para educar, inspirar e intercambiar ideas. Con nuestros entrevistados contamos historias, repasamos información positiva y procuramos generar propuestas que ayudan a construir más ideas y menos muros. Nuestros lugares de encuentro son las esquinas. ¿Por qué? Porque creemos, porque creo que todos tenemos una esquina global. Esta noche se encuentra conmigo Cristina Acuña, quien es ingeniera empresarial graduada en la Escuela Politécnica Nacional. Y el tema de esta noche son techos de cristal, la situación de las mujeres en las organizaciones. Este trabajo se empezó, un trabajo de investigación que están desarrollando en la Politécnica, comenzó entonces hace un año, Cristina. Pero hablemos un poco más sobre el equipo que conformó este trabajo. Aterricemos a los oyentes en esto y, por supuesto, las preguntas hacia dónde fueron orientadas y cuántas personas participaron en esta encuesta.
A ver, mi equipo es de las cosas más bonitas, más ricas que realmente yo creo que han permitido incluso que se desarrolle esta investigación. Tenemos por un lado a Efraín Naranjo, él es doctor en administración, como tú comentaste, ya vino, tuvo la oportunidad de estar compartiendo contigo y con el público. Él hizo sus estudios de doctorado en la Universidad Andina, y los estudios de doctorado que él realizó tienen justo la perspectiva crítica, ¿no? Se enfocó en los estudios críticos de la administración y eso le amplió muchísimo lo que mencionaba, no tanto la perspectiva tradicional de la administración, y realmente ha sido un mentor, un maestro para mí, incursionando y metiéndome en esto que me ha apasionado realmente.
También estuvo en el proyecto comunitario de Salinas,
sí,
de Bolívar.
Él empezó a realizar los, digamos, un poco a visibilizar mucho más el trabajo de Salinas, ¿no? Y difundir el trabajo del padre Antonio Polo. Y pues ahí hemos trabajado muchas cosas también con él, dentro del contexto del Buen Vivir, que es otra línea de trabajo que también tenemos. Y por otro lado está María Fernanda Orquera. María Fernanda entró a trabajar en la Politécnica después de lo que entré a trabajar yo. Y la riqueza que tiene Mafer es precisamente que ella no es politécnica. Y me explico. Como mencionaste, yo soy ingeniera empresarial, estudié en la Politécnica Nacional. Entonces, digamos que estoy acostumbrada, conozco las cosas y en algunos casos hasta se me hacen normales. Hay cosas que cuando uno ya está en una institución desempeñando diferentes roles, pero ya las sientes desde una visión diferente. María Fernanda estudió en la Universidad Católica, hizo su maestría en administración en el Brasil. Y ahorita está haciendo sus estudios de doctorado en la UBA, en Argentina. Y pues con ella realmente empezó, digamos, hace un año empezamos formalmente el proyecto de investigación, pero es casi hace 2 años que empezamos nuestras discusiones. De esas en que estás tomando un café y dices, ¿te ha pasado que en algún momento percibiste alguna cosa diferente? No solo dentro de la escuela, sino en nuestras experiencias profesionales, ¿no? En donde en algún momento, si bien no fue con la agresión tal vez de alzarte la voz o alguna cosa así, hubo un espacio de discriminación en los diferentes espacios laborales en los que estuvimos. Pero también dentro de la misma escuela. Y le comentaba yo que precisamente para mí sí fue algo medio diferente, porque en ingeniería empresarial, donde yo estudié, donde yo me gradué, la carrera que yo seguí, tenemos más mujeres que hombres. Entonces, sí había, y la carrera realmente, ingeniería empresarial y la facultad, sí es un caso bien diferente dentro de lo que es el resto de la Politécnica. Para quien esté escuchando, un poco ponerle en contexto, la mayoría de las facultades y de las carreras con las que cuenta la Politécnica son de ingeniería, y usualmente existen un mayor número de hombres que de mujeres. Como mencioné ahora, es un poco, se ha incrementado el acceso de las mujeres, pero siguen siendo mayor el número de hombres que las mujeres. Entonces, cuando yo entré a trabajar en la facultad, se dio un proceso que ni siquiera estaba todavía vinculado a este cambio generacional que tenemos ahora tan fuerte. Son 2008. Y entré con una compañera también. Fuimos las dos mujeres, que además era la política que tenían que entrar un poco mujeres del decano de ese entonces, Wilson Abad, y de el subdecano Giovanni D'Ambrosio. Ellos realmente fueron los que nos vincularon a la facultad, ¿no?
Correcto.
Entonces, pero claro, sí fue un choque, ¿no? Tener un montón de compañeros hombres y el trato sí fue como del estudiante primero, porque habían sido mis profesores, y sí fue así una cosa un poco diferente, y eso es pues lo que empezamos a discutir con María Fernanda y es lo que nos llevó a idear esta investigación.
Correcto. Cristina, entonces la investigación, las preguntas, ¿hacia dónde están orientadas o han sido orientadas?
A ver, el estudio se realizó en 2 etapas. La primera, hicimos una encuesta, la encuesta la realizamos vía web, para tanto alumnos como exalumnos en general de la Politécnica, hombres y mujeres. Tuvimos una gran aceptación, tenemos 738 respuestas. Las preguntas que planteamos en la encuesta estaban orientadas a si es que se habían visto espacios de discriminación o habían presenciado, porque como eran hombres y mujeres, temas de discriminación dentro de las facultades, si en la carrera había algún comentario de un profesor o de los mismos compañeros, si sentían que había accesos o no dentro del tema de la infraestructura mismo de la Politécnica, como para que las mujeres puedan desempeñarse, desenvolverse, temas de salario, si es que habían ascendido o no ascendido. Y eso nos permitió, desde la parte cuantitativa, tener unos resultados.
Correcto. Ok. Y trabajaron con mujeres graduadas en la EPN.
Sí.
¿Por qué trabajaron con mujeres graduadas en la EPN?
Nuestro interés, al menos el inicial, ¿no es cierto?, de esta investigación era precisamente conocer qué es lo que había sucedido con las mujeres dentro de la Politécnica. Hay algunos compañeros y profesores, inclusive, que se tienen la idea de que las mujeres que van a la universidad, y eso incluso hasta ahora lo he podido oír, después de la universidad ya no trabajan y se dedican a sus hijos, o van a buscar, perdón hasta la expresión, van a buscar marido a la universidad. Entonces queríamos saber qué es lo que había pasado con las mujeres, si realmente habían buscado marido o habían tenido vida profesional. Entonces, por eso fue precisamente a las mujeres politécnicas, con esta experiencia que comento que hayamos tenido con Maffer, ¿no?
Sí.
Y claro, ahí lo que hemos visto es que en efecto tenemos mujeres que están desempeñándose profesionalmente, que también tienen sus hijos, que tienen su familia, pero sí se empiezan a ver diferencias que son similares a los resultados que vamos a encontrar a nivel mundial, en términos de salario, en términos de que en efecto no han logrado, no han accedido a puestos jerárquicos superiores altos, a pesar de estar incluso a veces mucho más calificadas que hombres en términos de títulos, me refiero, ¿no? Entonces, tienen maestría, pero no han logrado alcanzar puestos superiores, mientras que los compañeros hombres tienen su título de ingeniería y pueden estar en puestos directivos, ¿no?
Correcto. Correcto. Vamos a seguir conversando del tema. Nos vamos a ir a nuestro corte comercial. Vamos a identificar la emisora, escuchar también los mensajes de nuestros gentiles auspiciantes y al regreso continuamos hablando sobre los techos de cristal. Esto es a propósito de un trabajo de investigación que se está desarrollando. ¿Ya terminó? ¿Ya culminó?
No, todavía no.
Todavía está en desarrollo. Sí. Ya. Y esto se está realizando en la Escuela Politécnica precisamente porque que la presencia femenina dentro de las facultades y en cargos directivos académicos dentro de la misma institución durante varios años fue bajo, situación que hoy ha cambiado en varias facultades. Al regreso vamos a hablar entonces, explicar un poco los factores que determinan los techos de cristal y cómo ha sido, cuáles han sido los primeros hallazgos de la investigación. Ya regresamos, mi invitada de esta noche, Cristina Acuña, ingeniera empresarial graduada en la Politécnica.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus padres y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904. A nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa, sede Quito, tiene un espacio para ti.
Los días miércoles, Grupo Bíblico, Parroquia Santa Clara de San Millán, Avenida 10 de Agosto y Marchen, 7 de la noche.
Jueves, asamblea de oración en la parroquia El Carmelo, avenida El Inca y Amazonas a las 7 en punto de la noche. Y los sábados tenemos un gran encuentro de tardes de bendición en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, calle Elías Simandín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Pregunta además por nuestros retiros. encuentros especiales y convivencias y diplomados.
Informes en los teléfonos 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Escuela Bíblica Católica Yeshúa, para que Cristo Jesús se forme en ti, en mí y en todos.
Panorama informativo.
Panorama informativo.
Panorama informativo. Presente en la jornada cívica y democrática del domingo 19 de febrero.
Elecciones 2017.
Escúchenos en tres horarios.
6:30 a 8:00.
De 12 a 13:30.
De 16 a 18:00.
Panorama informativo.
Voces que construyen historia.
Fin del espacio publicitario.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Radio Católica Nacional. Católica Satelital. Minutos.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Regresamos a Mi Esquina Global. Esta noche, Techos de Cristal, la situación de las mujeres en las organizaciones. Precisamente el 11 de febrero se conmemoró un año más de las niñas y la mujer dentro de la ciencia y la tecnología. Cristina Acuña, mi invitada de esta noche, con ella estamos desarrollando el tema sobre el trabajo de investigación que ya están llevando a cabo en la EPN y que termina este mes.
Sí,
quieren culminarlo este mes. Ahora, Cristina, sí es importante resaltar a los oyentes algo que conversábamos fuera del aire, que no es un tema de obligar entonces a la academia ya a que contrate, ¿no? O ¿de qué se trata? ¿Cuál es tu lectura entonces al respecto?
En efecto, normativamente hay muchos elementos hoy en día que permiten que las mujeres, sobre todo en el sector público, tengan más acceso, y dentro de la academia, más todavía, ¿no? Si hay ese tema de cubrir la cuota de género, incluso en temas de posición de decanos, subdecanos, jefes de departamento. Pero claro, no ganamos nada obligando tampoco a las mujeres a hacer algo que no quieren. Y un poco es entender por qué también no quieren estar en esos espacios. O sea, no es decir, perfecto, tengo un hombre que está calificado, pero que tengo que poner una mujer, tengo que ponerla a fuerza, inclusive si ella no quiere, ¿no?
Claro.
No es por ahí. Es realmente comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que las mujeres también quieren. Porque obviamente hay espacios, y esa es la riqueza de la investigación, que queremos realmente, lo que queremos mostrar, ¿no? Que la mujer tiene características que no va a cambiar, que no queremos tampoco que se cambien, por eso hablaba de comprender, que cumple roles en la sociedad que también son importantes.
Por supuesto.
Uh-huh. Pero que también hay otros espacios que algunas querrán alcanzarlos y que otras no necesariamente, ¿no? Y que a veces esa imposición puede lograr más bien tener efectos completamente contrarios a lo que realmente se estaba buscando con los elementos normativos de inclusión.
Correcto. Ahora, ¿cuáles son entonces los primeros hallazgos? ¿Cuáles han sido?
Bueno, en la parte de las entrevistas, pues tenemos, hemos tenido la oportunidad de conversar con mujeres que realmente se están ocupando hoy en día cargos importantes dentro de la Politécnica, y en algunos casos pues están muy contentas de poder, de haber tenido ese acceso, pero también han comentado que sí sienten que les cuesta más plantear sus ideas, ¿no? Que les cuesta más llegar a que sean tomadas en cuenta. Y también mujeres que, como mencionaba, no les llama mucho la atención, han tenido que ocupar sus espacios precisamente por el tema de cubrir cuotas de género. Y la investigación no es exclusivamente de autoridades o mujeres que están dentro de la Politécnica, sino de mujeres que están fuera de la Politécnica. Y allí tenemos también un grupo importante de mujeres al que hemos podido entrevistar, y pues las percepciones también son algo similares. Han llegado a puestos directivos, pero han sentido que han tenido que hacer el doble o el triple de esfuerzo, y esa es la percepción, ¿no?, para poder alcanzar esos espacios. Y en la parte de las encuestas también se evidencia eso, ¿no? Realmente sí hay ese fenómeno. Tenemos mujeres que no lo perciben, y tenemos hombres también que perciben más el fenómeno que muchas mujeres. O sea, realmente dentro de la parte de las encuestas, el número de hombres que dicen haber visto que compañeras sufrieron discriminación es mayor que el número de mujeres que a veces manifiesta que percibió, ¿no? Y eso es también algo que queremos un poco hacer. La idea, si bien termina esta investigación este mes formalmente, porque tenemos nosotros periodos de un año para la investigación, no es que culmine aquí, no es que ya terminó y ahí quedó. Más bien lo que queremos es trabajar con otras universidades para poder realizar la investigación, tanto en escuelas politécnicas como en universidades que no son politécnicas, y también poder ampliarnos al sector público y privado, no exclusivamente con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, sino en general para ver qué es lo que está pasando en las organizaciones.
Claro, y de esto vamos a seguir hablando después de nuestro segundo corte musical. Antes de salir, ¿cuáles son los factores que determinan los techos de cristal, Cristina?
Bueno, hay las barreras estas invisibles, ¿no es cierto? Por un lado son organizacionales. Dentro de la misma organización se considera que las mujeres por temas fisiológicos, que tienen que dar a luz, que tienen que dar los periodos de lactancia, es preferible que no estén en puestos directivos porque van a obstaculizar de alguna manera el devenir de la organización. Eso es dentro de las organizaciones. Barreras gubernamentales que pueden estar dadas por la misma legislación, no tanto porque diga que no puedo tener mujeres que accedan a estos cargos, sino más bien porque no se dan ciertas facilidades como para que puedan participar, ¿no? Y tengan estos elementos que mencionaba, fisiológicos, que no afecten a su participación. Barreras internas, que son de las mismas mujeres, que a veces no hay un motivo ahí, que no quieren ellas mismas participar, prefieren obviarse ese problema de trabajar y también tener una familia al mismo tiempo, que genera una carga mucho mucho mayor en términos laborales. Y eso incluso siempre nos han manifestado en todos los casos, ¿no? Yo llego del trabajo y tengo que llegar a darles de comer a mis hijos, tengo que llegar a lavar la ropa, tengo que llegar a ver los animales, las mascotas, mientras que los esposos o sus parejas ya salieron del trabajo y llegan a descansar porque están agobiados de todo el día que han trabajado,
correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, realmente esos son los elementos que hemos estado evaluando, sí.
Muy bien. Regresamos, vamos ya en el último segmento a hablar entonces un poco de cómo, cuáles son las actividades que se van a desarrollar a partir de los resultados de esta investigación, y también cómo consideran ustedes que esta investigación aporta a las organizaciones y a la realidad ecuatoriana. Ya regresamos.
Thank you.
los techos de cristal, la situación de las mujeres en las organizaciones. Antes de nuestro corte musical, quedaron las dos preguntas entonces como invitada de esta noche, Cristina Acuña, quien ha trabajado también o ha participado en grupos locales e internacionales de investigación, como el Grupo de Investigación de lo Humano en la organización y el Núcleo de Estudios de Administración Brasilera de la UFF. Las preguntas eran entonces, ¿cómo consideran que esta investigación va a aportar a las organizaciones y a la realidad ecuatoriana?
Bueno, aquí lo importante es recalcar que no estamos queriendo poner, como mencionaba hace un momento, que la obligación que las mujeres tomen cargos superiores y así lo veamos en las organizaciones, sino más bien visibilizar las diferencias. ¿Qué es lo bueno? Las mujeres tenemos ciertas capacidades que pueden ser aprovechadas por las organizaciones, al igual que los hombres también tienen las capacidades y esas diferencias, eso es lo que queremos rescatar. Visibilizar también la realidad ecuatoriana. El tema es que la mayoría de investigaciones, los estudios que incluso tomamos para nuestras aulas, son de Estados Unidos, son de Europa, pero no visibilizamos lo que realmente sucede en nuestra realidad, que tiene su particularidad.
Correcto.
No es lo mismo siendo vecinos, hablemos inclusive de Colombia, hablemos de Perú y del mismo Brasil, que es de los grupos en los que hemos podido participar con Efraín. Nuestra realidad es completamente diferente, culturalmente somos diferentes y tenemos que aprovechar y apreciar esa riqueza que existe, ¿no? Y es hacerla visible, y hacerla visible no solo localmente, sino hacerla visible al mundo.
Claro.
Que es lo importante también, ¿no?
Que es lo importante, así es. Entonces, ¿qué actividades se van a desarrollar a partir de los resultados de esta investigación, Cristina?
Bueno, la actividad casi inmediata es en el mes de marzo, yo creo que a finales del mes de marzo, vamos a realizar una actividad en la Politécnica Nacional para difundir los resultados. Nuestro interés es que tengamos la participación de mujeres de cada una de las facultades de la Politécnica, de las exalumnas con las que hemos podido conversar y obviamente de las autoridades. Si bien suena un acto de divulgación, nada más no va por allí. La idea es que podamos generar conciencias dentro de la misma Politécnica Nacional en los alumnos. Nuestra investigación no fue solo para los exalumnos, fue también para los alumnos, para conocer qué es lo que está pasando en este momento dentro de la escuela, porque obviamente, además, las generaciones son completamente diferentes. Yo, si bien soy todavía joven, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya no es lo mismo mis alumnos, es una realidad completamente diferente. Y es visibilizar qué es lo que está pasando, ¿no? Para que ellos también puedan y sean conscientes de los del trato que se da a las compañeras y actitudes que a veces no las hacemos conscientes, incluso los mismos profesores dentro de la institución. La universidad no tiene que ser solo ese espacio en donde yo voy y voy a tener mis cátedras y voy a terminar con un título hacia el final, sino tiene que ser un espacio mucho más integral, donde también yo pueda ver estos otros elementos subjetivos que van a estar en las organizaciones y que están a mi alrededor y que pueda tener la posibilidad de dar una opinión también que sea fundamentada al respecto.
Correcto. Había hablado también de vincularse con otras universidades.
Sí. Al momento estamos ya conversando con la Universidad de Bolívar, precisamente por el vínculo que tiene Efraín. Dentro de nuestro grupo de investigación de lo humano en la organización, donde participa la Universidad Andina Simón Bolívar, tenemos allí varios compañeros, como compañeros de la Universidad de la SUAY, compañeros de la Universidad de Milagro. Entonces, un poco es ir ampliando con ese primer círculo cercano esta investigación y pues también con otras universidades que estén interesadas y que podamos generar más vínculos, ¿no? La idea es ampliar esta red y, como mencionaba, no que quede en esta investigación, presentamos un informe y los papers para que en efecto se pueda hacer visible, pero que también se convierta en un grupo mucho más potente de investigación dentro del Ecuador.
Claro.
Realmente.
Ahora, Cristina, para terminar, ¿a ti qué es lo que te ha sorprendido de esta investigación? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención y obviamente qué es lo que te ha dejado pensando?
A ver, dentro de los hallazgos, yo me imaginaba, al menos esa era mi premisa, que todas las mujeres iban a manifestar una inconformidad dentro de su situación, ¿no? Porque así la había sentido yo en algún momento. Pero no, más bien incluso como que se oculta, y es más, muchas mujeres han manifestado que está bien, que los puestos son de los hombres, que son ellos los llamados a estar en estos cargos. Y como hemos tenido la oportunidad de ver diferentes generaciones de mujeres,
sí,
se va viendo cómo va cambiando la tendencia de respuestas también.
Correcto.
Mientras más jóvenes, también tenemos respuestas mucho más, diría yo, hasta con un poco de resentimiento de que no me han permitido tener acceso, y otras en las que incluso ya se dicen, no, yo soy mujer y estoy y tengo mis capacidades y no me interesa más tener familia, por ejemplo, y ya vamos viendo los diferentes extremos que se van viendo. Todos esos matices, haberlos podido recuperar con una investigación que no teníamos esa expectativa de poder visibilizar esos matices.
Correcto.
Creo que ha sido lo que al menos particularmente a mí más me ha sorprendido.
Ya. Muchísimas gracias, Cristina Acuña, que ha pasado por mi esquina global. Esto es Miércoles de Ciencia. Cristina, muchísimas gracias por
muchísimas
haber pasado.
Muchísimas gracias a ti y a todos por haber compartido este momento.
Sí. Cristina Acuña es ingeniera empresarial graduada en la Escuela Politécnica Nacional y se vinculó a la EPN en el año 2008. Ha trabajado en la Facultad de Ciencias, está adscrita, perdón, al Departamento de Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano de la Facultad de Ciencias Administrativas. El tema de hoy ha sido Techos de Cristal, la situación de las mujeres en las organizaciones, y precisamente la línea de trabajo sobre estudios organizacionales se busca comprender desde una perspectiva crítica la gestión en los espacios organizacionales, y en el caso particular del proyecto de investigación de la mujer, Techos de Cristal, la mujer y las barreras invisibles que impiden que éstas puedan acceder a cargos directivos. Yo me despido, será entonces hasta mañana. Esto ha sido Miércoles de Ciencia, esto es por donde pasan aquí los expertos y los científicos de la Escuela Politécnica Nacional. Cristian Bastidas estuvo en los controles, quienes habló al micrófono, Valentina Calife Llanes, y será entonces hasta mañana. Que descansen.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.